presidencial.
En el Cerrezuela, ¿no?
Sí, señor.
Dijo usted temprano, sí.
Y hoy está hablando ya de coaliciones para defender el acuerdo de paz.
Es decir, se metió al ruedo. Sí, aceptó ya.
Ya, pues parece estar en la piscina. Patos al agua.
Ahora, ¿qué tanto concita el acuerdo de paz? ¿Qué tantos colombianos?
Pues es que esa es la gran
están,
pregunta.
¿O apoyarían esto?
Hoy la gente da por descontado que el acuerdo se firmó y que ya llegó la paz y que ese no es un asunto que afecte sus vidas. Hoy la economía o la corrupción parecen ser puntos más importantes. No sabemos qué pase en un año. En un año todo puede pasar. No sabemos cómo va a salir el acuerdo, cómo va a ser la implementación, cómo va a salir la entrega de armas, cómo va a ser la participación en política de las FARC. Es decir, estamos en un momento de mucha incertidumbre.
Porque así como el tema de las FARC, entre comillas, ponía presidentes, puso Uribe, puso a Pastrana, etcétera, ese es un tema que ya yo creo que no pone presidentes. Es decir, no solo no los pone, eso es como el abrazo del oso. No sé, yo de política no sé mucho, pero llegar uno con las banderas de la paz a decir que va a defender el tema con las FARC, siendo un tema tan impopular, a pesar de que es lo más importante que le ha pasado a la República en siglos.
Sí, pero es lo más importante, pero también lo que más ha dividido.
Es correcto.
Y es increíble, claro. Pero lo que hemos visto esta semana, Felipe, que las FARC están entregando armas, 2.000 armas, el 31% de su armamento. Bueno, es cierto, no lo hemos visto en vivo y en directo la transmisión, porque pues el protocolo que ellos escogieron con las Naciones Unidas fue distinto.
Y hacían masacres y ponían bombas.
Todo eso, todo eso lo hemos sabido.
Sí, pero ya se nos olvidó.
El punto es
noticia más importante que ha pasado en América Latina en los últimos años ha pasado en Colombia.
Ahora,
es el desarme de las FARC.
Quienes están en contra de eso dicen que es muy bueno que las FARC entreguen las armas, pero que ha sido muy alto el costo en impunidades y en falta de sanciones y en otro tipo de hechos para avanzar hacia una paz que para otros puede ser poco rentable y poco restaurativa. Ana Karina, ¿cuál es la propuesta que ha hecho hoy Humberto de la Calle?
De noviembre del proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle anunció que si el Partido Liberal toma la decisión de ir a una coalición para defender el proceso de paz, él está dispuesto a ser candidato presidencial. Esto teniendo el pronunciamiento que hizo el expresidente César Gaviria. Escuchemos.
Si tomo la decisión de ingresar a esa carrera presidencial, yo realmente no tengo problemas con las reglas de juego. El Partido Liberal tomará las decisiones que le correspondan y que le convengan. Yo no tengo ni desprecio por las reglas de juego, pero tampoco mayor interés. No estoy en temas de carpintería. Lo que rescato como elemento esencial es: necesita Colombia una coalición que se base en el centro, que evite los extremismos y que nos permita continuar en el proceso de aclimatar una paz firme. Eso es lo que me parece que es esencial.
Eso es lo que ha dicho el ex jefe negociador del gobierno en el proceso de paz para Humberto de la Calle, que también, Ricardo, se refirió a la carta enviada por los Estados Unidos a las autoridades colombianas para solicitar la extradición de un guerrillero de las FARC. Dijo que no tiene mayor conocimiento del contenido de la misma, pero que deben ser los funcionarios del gobierno los que deben evaluar las acciones a tomar. Ana Karina Ramírez, Blue Radio.
Ana Karina, gracias. Allí está planteada la consulta, Álvaro. Lo que significa este lanzamiento al agua de Humberto de la Calle, la posibilidad de que ingrese al redil liberal para hacerse contar, y la posibilidad que también se plantea a futuro de que haya una consulta incluso con el vicepresidente, ex vicepresidente Vargas Lleras.
Sí, Ricardo, pues sería incomprensible que la bandera de la paz no tuviera candidatos. Pues claro que los va a tener. Por más que esté en un momento bajo de favorabilidad, pues es una bandera política muy poderosa. Pero en Colombia, ya lo hemos visto en las elecciones anteriores, funcionó en la elección presidencial, no funcionó en el plebiscito, porque los votos por la paz funcionan más a la defensiva. Cuando se siente, los ciudadanos sienten que está en riesgo la paz, que puede ganar la no paz, sale la gente a votar. Por ejemplo, el fenómeno de apoyo en segunda vuelta a Juan Manuel Santos, de mucha gente que no estaba de acuerdo con muchas de sus políticas, pero prefería...
Pero fíjese que eso no pasó en el plebiscito, Álvaro.
Sí, pero por eso le decía, en el plebiscito se creía que iba a ganar el sí, que no había que defenderlo, y le pasó lo contrario a los del no. Salieron todos porque se sentían a la defensiva, y eso termina funcionando. El día que cerca de elecciones la propuesta sea hacer trizas los acuerdos o defenderlos, pues esa bandera de defenderlos va a crecer mucho.
Pero,
y de la calle en eso en un espacio.
Nicolás,
¿sabe qué percibo yo, Ricardo? Que digamos que lo de la paz es de alguna manera irreversible.
y es irreversible, pues porque ya hay cosas que usted no puede echar atrás, entre otras, por ejemplo, la voluntad de los jefes de las FARC para devolverse. Independientemente que usted dijera hoy que el gobierno incumpliera casi todo, la mayoría de los acuerdos, salvo el de perseguirlos, pues yo no creo que Iván Márquez, después de haber conocido las mieles de la farándula mediática, el interés por la política, se vaya pues ir a volver a meter a una madriguera. Pero lo que sí creo es que al proceso hay que hacerle una serie de modificaciones que están ya viéndose y que van a aumentar a medida que pase el proceso de implementación. Todavía no sabemos cómo va a salir lo de la JEP y demás. Entonces, defender una bandera del purismo de los acuerdos en el marco de la campaña presidencial, es decir, vender el proceso de paz como aquel al cual no se le puede hacer ninguna modificación y sobre el cual es lo mejor de lo posible, creo que no va a ser rentable políticamente.
Hay un punto que...
Y además
que
todos los candidatos, Nicolás, es que están en eso,
calle,
Néstor,
está cambiando, Ricardo, perdón. Está cambiando de la calle, perdóneme, le interrumpo, el eje de sus propuestas. Recientemente, en estos días en Twitter y en sus redes sociales, ha publicado videos hablando de otros asuntos, hablando de salud, hablando de educación, hablando de... Es decir, diversificando la campaña.
Claro. Entonces, sí, pero, lo que yo veo es que esa campaña sin duda va a tener una serie de voceros de alrededor de la coalición para defender los acuerdos, pero claramente, pues yo creo que la campaña no va a ser acuerdo sí o acuerdo no, sino el acuerdo en qué condiciones y qué se va a quitar, qué se va a mejorar, qué se va a introducir, porque claramente el debate público está yendo hacia allá. Y un cuento de esta semana, ahí hay voces importantes, yo no sé si sean ciertas o no, pero en el Congreso, sobre la conversación entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, que también están explorando la posibilidad de construir una coalición alrededor de esos temas.
A Sergio Fajardo, para algunos, no le gustó tanto la foto del ajiaquito, y por eso también comienza a hacer llamadas en otro sentido y conversaciones, por ejemplo, con la que tuvo con Fajardo, ¿no? Héctor.
Ricardo, lo que dice Nicolás pues es acuerdo sí o acuerdo no, porque es que introducirle modificaciones al acuerdo es volver a rehacer el acuerdo, y como el acuerdo no fue unilateral sino un acuerdo convenido con otra parte, en este caso la guerrilla de las FARC, pues eso es volver a comenzar. Digamos ahí claramente los que han sido opositores al proceso pues tienen un eufemismo, que es decir, bueno, no, es que le vamos a introducir unas modificaciones, vamos a meter presos a unos poquitos y dejar libres a la mayoría, etcétera. Pero
es que ese debate ya se dio y sí se pudo, ¿vio? Sí se pudo.
O no los vamos a dejar
participar. El mejor acuerdo posible.
Por eso.
El acuerdo mejor posible. El mejor acuerdo posible no era.
Se puede volver a hacer el acuerdo. Se puede volver a hacer el acuerdo, claro. Y en eso va a consistir la discusión del 2018. Y en eso
se va a poder modificar
el 2018. Si se hace trizas el acuerdo o no, ustedes lo pueden decir con eufemismos, tratando de ustedes lo pueden decir con eufemismos, tratando de minimizar lo que quieren hacer efectivamente. Pero lo que quieren es hacer trizas el acuerdo y va a haber unas personas que lo van a estar defendiendo y los ciudadanos en mayo del 2018 van a decidir si quieren devolverse o no.
Para ver quiénes estamos en el ustedes. Hagamos una cosa para ver quién estamos en el ustedes. Y con esto termino, Néstor.
Señor.
Yo le apuesto, Néstor, más rápido que tarde, que Humberto de la Calle va a ser candidato presidencial y que dentro de las propuestas de Humberto de la Calle va a terminar contenidos de modificación a los acuerdos, porque va a ser él, incluso críticas a la implementación del proceso de paz. Entonces, pues, no nos vengamos a ver como que esto fue el acuerdo con las FARC, que es la constitución política de Colombia, porque no es. Ahí se pueden hacer modificaciones. Y tan es cierto lo que estoy diciendo, que es que ya pasó.
Sí se le pueden hacer modificaciones.
¿No? Ah, y al acuerdo, no, es decir, es más difícil hacer modificaciones.
Claro, por eso. Claro, porque entonces, es que hay un acuerdo.
Entonces,
es que hay un acuerdo.
Hacia allá vamos. Pero es que el acuerdo no es
exacto,
la constitución.
Exacto, hacia allá vamos, hacia hacer trizas el acuerdo o hacia
Pero dígame la apuesta y verá, Humberto de la Calle va a proponer más temprano que tarde modificaciones al acuerdo. Y entonces, en términos de Héctor, Humberto de la Calle va a hacer trizas el acuerdo. Y
pero ¿en qué consiste
es que
la apuesta? ¿En qué consiste la apuesta?
No, en eso, en que usted dice que eso es imposible.
En que de la Calle
no
va a proponer hacer
acuerdos, cambios al acuerdo. Porque cualquier modificación va a terminar
que el propio
en hacer
de
trizas.
La calle,
ah, bueno, no, eso sí le ha puesto lo que quiera.
Va a terminar en
no
eso.
No va a proponer modificaciones bueno, al acuerdo.
Queda,
no faltaba.
Nicolás,
pero mira, en eso, déjeme decir
Nicolás,
una cosa para no meternos en el tema.
Nicolás, no es que me parece anecdótico, pero también sintomático. Nicolás, la apuesta es, usted dice que el propio Humberto de la Calle va a proponer.
Va a terminar en eso en el marco de la campaña.
Al acuerdo de paz sí. que él hizo con la FARC.
Así es.
Bueno, okay.
Sí, no. Va a ver que sí. Bueno, porque okay. es que
queda,
ya las
queda
hizo.
Casada la apuesta.
Ya pasó.
Queda casada la apuesta.
Casada.
Les cuento a los dos que me llevan al almuerzo, de todas formas. Cualquiera
pero
que.
Pero con mucho gusto.
Claro que sí.
Pero con una condición que me deje decir lo que iba a decir. Que es que mira, cuando se introdujo esta conversación, había otro tema que realmente me parece el que en política y sobre todo en política liberal está en el tema, que es si hay coalición con Germán Vargas o no, y si a Germán Vargas se le califica como un defensor del acuerdo o como un opositor del acuerdo. Porque en eso consiste una discusión. Ayer, por ejemplo, el senador Juan Manuel Galán.
Héctor, no se me adelante, porque me acompaña en este momento, he llamado al senador Juan Manuel Galán, para que me diga, porque perfecto. Efectivamente Galán ha invitado a que Vargas participe en esa consulta liberal. Para quienes están llegando, les recuerdo, la noticia del momento es que Humberto de la Calle ha aceptado participar en una consulta liberal.
Acepta someterse a las reglas del Partido Liberal.
Eso quiere decir que de la Calle se vuelve a partir de hoy precandidato, que él estaba diciendo que no sabía, que sí sabía, que tal vez sí, que tal vez no, de la Calle ya en plan de precandidato a disputarle esa precandidatura o la candidatura para las presidenciales, que son dentro de 11 meses, disputársela tal vez a Germán Vargas o no sé a quién. Senador Juan Manuel Galán, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo para toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue y sus oyentes.
Senador Galán, en esta política que se está moviendo hoy mucho, ¿cómo se imagina usted una consulta interpartidista? ¿Por qué invita usted a Germán Vargas?
Bueno, yo lo que creo es que en marzo del año entrante, el mismo día de las elecciones parlamentarias, podamos organizar una consulta popular abierta donde todos los ciudadanos puedan votar, propuesta y liderada por el liberalismo, donde personas afines al ideario que defiende el liberalismo puedan ser convocadas a participar. Una propuesta fundamentalmente que no esté casada con ninguno de los dos extremos en que hoy se debate Colombia. Por un lado, la derecha, que propone hacer trizas los acuerdos, y por el otro lado, la extrema izquierda, que nos quiere llevar hacia el modelo venezolano y nos quiere dejar mirando exclusivamente a las FARC y a los 8.000 guerrilleros de las FARC y a los acuerdos. Esa propuesta de centro implementaría los acuerdos, defendería el proceso de paz, pero haría reformas y modificaciones en la implementación que son necesarias para además garantizar el cumplimiento por parte de las FARC a los 8 millones de víctimas que están esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en esa consulta, pues todos los que sean afines a esos principios, a esas ideas, pues son bienvenidos a participar. Inclusive el ex vicepresidente Vargas Lleras, me parece que si se compromete dentro del marco y las reglas de juego de esa consulta, pues ¿por qué se va a excluir o por qué se va a marginar o por qué no va a poder participar? Yo creo que es muy importante sí. que lo haga.
Sí, pero senador Galán, el ex vicepresidente no propiamente ha sido defensor de los acuerdos como para que llegue allí a una coalición precisamente para defender, entre otras cosas, los acuerdos. ¿Ha hablado usted con él o es simplemente una idea que usted está soltando al aire?
No, Felipe, yo no he hablado con él, pero yo creo que la consulta es una gran oportunidad para concretarlo a él sobre lo que realmente piensa y defiende. Es decir, si no defiende los acuerdos, pues que se sincere y lo diga claramente ante el país y defienda esa propuesta ante los ciudadanos. Y si sí está de acuerdo con el proceso de paz, pues también que lo diga. Pero si sí está de acuerdo con el proceso de paz, pues yo creo que puede participar en esa consulta, y si la gana, yo me comprometo a respaldarlo y acompañarlo desde ya. Si yo participo en esa consulta y él la gana en Franca Lid, lo respaldo y lo acompaño.
Sí.
Pero si yo gano, espero también que lo haga.
Que lo acompañe y que lo respalde. Doctor Galán, ¿y César Gaviria va a terminar siendo el director de toda esa consulta, de toda esa campaña de liberalismo?
Pues en la competencia interna del partido, yo creo que él con el pronunciamiento que hizo ayer, no puede ser el jefe del partido que todos esperábamos, neutral, con garantías de imparcialidad.
¿Por qué? ¿A qué pronunciamiento se refiere usted, doctor Galán?
Pues él hizo un pronunciamiento donde pues no mencionó a ninguno de los precandidatos que estamos en la contienda, y pues dijo que estaba ayudando al doctor Humberto de la Calle y estaba trabajando por su candidatura,
pero
cual
dice,
es absolutamente lógico.
Él
y
dice
válido.
Que lo que quiere es que el doctor de la Calle entre a la disciplina del partido, pues no se entendió como que fuera su candidato directamente.
Bueno, yo sí lo entendí así, y varios lo han entendido así. En la reunión de ayer varios lo entendimos así. Entonces, pues no, sí queremos un jefe del partido, los que estamos en esta contienda, que nos garantice imparcialidad en la competencia interna que va a tener el partido en la consulta popular, para que realmente no haya manejo de avales, ganamiento de avales para favorecer a uno u otro candidato,
doctor Galán,
sino realmente la competencia sea equilibrada y sea justa.
¿No le parece una gran paradoja histórica que usted fue quien le definió el futuro a César Gaviria cuando mataron a su padre, en esa famosa declaración, usted tan chiquito, que todo el país lo recuerda, diciéndole, ministro,
lleve usted las banderas
usted
del liberalismo.
Las banderas del nuevo liberalismo. ¿Y ahora usted termina enfrentado a César Gaviria?
No, yo no estoy enfrentado a César Gaviria, pero yo lo que sí digo es lo siguiente, Néstor. Yo fui el primero hace un año que pedí una jefatura única y que dije que el que tenía el perfil, las características para ser respetado, acatado, para dar garantías de juego limpio en una consulta, es el doctor César Gaviria. Pero si el doctor César Gaviria toma partido abiertamente por un precandidato, pues realmente qué garantías tenemos los otros precandidatos de poder competir en esta consulta si él va a ser el director del Partido Liberal. Además, esto demuestra, primero, que yo no soy el candidato ni del gobierno ni del santismo. Y segundo, que no soy el delfín que algunos creen que soy, sino soy un liberal independiente que ha defendido posturas independientes dentro del partido y que quiere que el partido vaya a una consulta popular para que sean los ciudadanos los que escojan el candidato que mejor los interprete.
Juan Manuel Galán, sobre la política esta mañana y las candidaturas presidenciales. Doctor Galán, para terminar, ¿quién cree usted o quiénes van a ser los otros candidatos del liberalismo? ¿Usted, de la Calle, y quién más?
Bueno, el doctor Cristo venido manifestando,
¿sí?,
que quiere participar. También la doctora Vivian Morales lo ha dicho.
Sí.
Y lo ha dicho el doctor Velasco.
Cristo, Vivian, Velasco, Galán y de la Calle. Ok, cinco precandidatos en este momento en el liberalismo, en esta política a menos de un año de las elecciones presidenciales. Doctor Galán, gracias.
Gracias a usted, Néstor. Un saludo a todos los oyentes de mañana.
Gracias, señor Juan Manuel Galán. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Vivian Morales, precandidata por el Partido Liberal.
Sí, con los principios conservadores que tiene. Pero además le quiero decir una cosa. Con lo que acabamos de ver del referendo. No se la va a montar. Sí, pues sí, porque sería absurdo que fuera la candidata al Partido Liberal con sus principios tan conservadores. Pero si Vivian se va, la senadora Vivian Morales, se va a una consulta liberal en este momento con Galán, Velasco, de la Calle y Cristo, no le sorprenda sin ganas. Es que tiene 2 millones de personas ahí atrás apoyándola, 2,300,000 con lo del referéndum.
Lo que no puede el Partido Liberal es darle la bala.
Pues,
no como liberal.
Pues,
ella fue
la política es dinámica.
Así a usted no le parezca, fue elegida,
en la lista
elegida en el Partido Liberal. Pues, les parecerá o no, pero es una integrante del Partido Liberal y tendrá el derecho a lanzarse en el partido al que pertenece, que la recibió, que la prohijó y con el que ha hecho política.
De toda la vida, ¿no?
9 de la mañana, 56 minutos.
Pero déjeme decir, para
llama mucho la atención, Héctor, pero la frase del senador Galán es: no soy el delfín que todo el mundo cree que soy. Es decir, el doctor Galán no es un delfín, digo yo. Pues si el doctor
silencio
el doctor
en la mesa.
El niño Santiago Pastrana y el joven Martín Santos, ellos no son delfines.
Simón no debería.
En este
pues
país,
claro, le digo. Lo que él dijo era que no era un delfín como todos creían.
En este
por
país.
Eso, no soy un delfín.
Como
todo el mundo cree que soy.
Por eso es un delfín distinto.
Bueno, Héctor.
Es un delfín diferente.
Es un delfín diferente.
Es que
usted
no entendió,
Felipe.
Un delfín rosado.
Acuérdese que hay
delfín.
Es un delfín rosado.
Hay delfines de agua dulce.
Es un delfín rosado.
Yo creo que tienes que explicar quién es Felipe, porque yo creo que ya poco.
Este es un delfín rosado. Aurelio, estoy de acuerdo con usted. Bueno, Héctor, ¿quién me iba a decir algo? ¿Quién me iba a decir?
no,
quería
Néstor,
volver
yo,
al tema de cuando estábamos antes de que empezó a hablar el senador Juan Manuel Galán.
Héctor se coló.
Que es el de la oportunidad. No, es que estaba en el uso de la palabra antes de que empezara a hablar el senador Juan Manuel Galán, planteando el tema de si es posible o compatible una alianza entre, digamos, esos sectores encabezados por el Partido Liberal y otros que defienden el proceso de paz con Germán Vargas o no, a propósito también de la pregunta de Felipe al senador de si está, de qué lado está Germán Vargas. Y lo que él dice es, pues esperemos y le preguntamos. La verdad es que hay un sector del liberalismo, y ayer en esa misma reunión se expresó inmediatamente, se lo hizo el senador Galán, que cree y ya lo tiene absolutamente encasillado al ex vicepresidente Vargas dentro de los opositores al proceso, y por lo tanto consideran totalmente incompatible una alianza con él. Ahí está una de las claves de la próxima de la política electoral próxima.
Pero Héctor, me permito recordarle que Vargas era el vicepresidente del gobierno que hizo la paz y que votó, hasta donde tengo entendido, sí en el plebiscito, pues, así que
yo estoy interpretando lo que otros dijeron, no le estoy diciendo mi opinión.
También es cierto que aquí estamos en medio de políticos dinámicos. 958, Aurelio.
Germán Vargas nunca
pero le faltó un, sí, le faltó es que un quiero... candidato, le faltó un candidato en el Partido
Héctor,
Liberal,
Héctor.
Ahí, el senador del Valle, Edison Delgado. Ya, pero déjeme dar el dato, es que dijeron 5 precandidatos y hay uno más, que es el senador Edison Delgado. Él ha dicho, no, lo dijo en el Congreso del año pasado, lo dijo ayer en la reunión y está en esa... El senador Edison Delgado es un hombre valioso.
En la lista,
y además... Por supuesto, bueno. Y además representa a las comunidades negras, en fin, y es un hombre valioso, Néstor.
Ok, 9.59, lo meto, entonces 6 precandidatos. Aurelio.
Sí, Néstor, es que yo quiero participar en la apuesta de Nicolás y Héctor. Pero en una tercera opción, y
pero
también lo invito a las
mujeres. No pagar apuestas, Aurelio, entonces comprométase.
¿Cómo no me venga? No, ¿cómo? ¿Cómo que tengo fama de no pagar?
Sí,
no.
Es que le hago,
yo hice una apuesta en Blue Radio y la
no
pagué
la
en almuerzo para todos los de Blue Radio. La pagué en almuerzo de Blue Radio en Unión Andinos, ¿no se acuerda?
Sí, sí, señor.
Sí, pero la.
No, es que Víctor sí.
No todos pudimos ir.
La apuesta, pero sí pagué.
En
la casa de Uniandinos.
Yo fui. En Uniandinos la pagué. Bueno, Nicolás, allá pagué el almuerzo todo.
No pude asistir a tan mal. No, e importante evento, pero me consta que usted pagó esa apuesta.
Me despreció, como dicen ahí.
Pero bueno, Aurelio, entonces, el Gorrigo tiene fama de pagar solamente
pues a mí no me invitaron,
una apuesta de las muchas que hace. A ver, señor.
No, yo pagué una apuesta que fue la apuesta seria que hice, pero voy a meterme en esta.
A ver.
Y que son tres opciones.
¿Con Nicolás o con Héctor?
Con ninguno de los dos, es una tercera opción. Es que la boleta ganadora no va a ser ni el que defienda la paz ni el que quiera hacer trizas la paz. Va a ser una alternativa que vaya más allá de la paz. Esa es la tercera. Ahí se las dejo.
Aurelio es el Nini.
No, pero,
Néstor, pero
Aurelio,
no ponerle el nombre.
Y esa Aurelio persona es mi candidato, que se llama el senador.
No, señor. Esa persona saldrá de una consulta alternativa entre los que no están ni con él, ni con hacer trizas los acuerdos, ni con hablar solo de los acuerdos. Va a ser una propuesta que va más allá de los acuerdos de paz. Va a ver
qué es eso. Pero Aurelio, eso lo pones del lado de mi apuesta, porque lo que estoy diciendo es que aquí va a haber acuerdo porque hay temas irreversibles, pero va a haber modificaciones porque lo que está pasando no es sostenible desde el punto de vista político. A un año de debate permanente, cuando todavía falta lo más importante, que es que se entreguen las armas, se monte la justicia y empiecen a devolver platas y a decir verdades. Aquí falta mucho.
Sí, Nicolás,
esta discusión sobre...
No le metamos discurso. El discurso es muy sencillo.
Pero el otro tema que se discutió, Néstor, déjeme lo planteo también.
Que está más allá de eso, Álvaro.
Aurelio,
sí, Álvaro.
Dejemos hablar a Álvaro para terminar. 10 de la mañana, un minuto, don Álvaro Forero.
El otro tema que se planteó, Néstor, fue el de si Vargas o la senadora Morales pueden ser candidatos del liberalismo. Y eso es un tema muy importante, porque el mundo cambió y ya los partidos, el escenario político no está dividido entre los pro-ricos y los pro-pobres, ahora es un tema de valores y la guerra está ahí. Fíjese, y es la vieja discusión sobre los partidos puristas o los partidos amplios. Si usted saca a Vivian Morales, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que ella plantea, pero si usted la saca, inmediatamente le está entregando las banderas de todo ese tema moral, llamémosle, de las iglesias cristianas, le está regalando todo eso inmediatamente al señor Ordóñez o al uribismo.
y eso en política no se llama sumar sino restar. Si usted gradúa a Vargas del no, pues fortalece ese costado en vez de fortalecer la alternativa a Vargas, que es no, es sí, pero con dudas. Entonces ahí es donde viene la gran pelea. Por eso esa consulta del liberalismo es interesante, porque los viejos partidos van a quedarse como minorías peleando las reglas que imponen los nuevos, como Uribe, o van a jugar a ser los partidos de antes que aglutinaban a grandes sectores y así ganaban.
Está escribiendo un oyente, les digo a todos, Felipe, que en la última encuesta Invamer, me está mandando aquí el dato, no aparece el tema de la paz ni de la implementación de los acuerdos de paz en los primeros lugares. Principal problema para la campaña: empleo, salud,
la
corrupción.
La economía, el bolsillo.
Sí, temas sociales. Y el tema que a ustedes les apasiona, el tema de la paz, de la implementación, de quién está aquí, quién no está aquí. Ese tema está en el lugar número 8. Así que
yo no descartaría el tema religioso, ¿sabe? A propósito de lo que está diciendo.
Posiblemente, sí. Y hay temas que las encuestas no logran reflejar, también es cierto. Muy bien, son las 10 de la mañana, 3 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. Bienvenidos. En segundos, vamos al anuncio del ministro de Salud.